4 de cada 10 españoles tiene unos kilitos de más, unos kilitos que le sobran.
Pues yo soy de las que vivo a dieta permanente, porque desde los 14 años, para cuidar la línea, nos tenemos que poner con la dieta, con las verduritas y las ensaladas.
Yo he perdido 33 kilos, o sea que sí estoy a dieta.
Lo que ocurre es que no hay mucha fuerza de voluntad, pero hay que saber hacer las dietas.
Yo soy de la que empiezo la dieta el lunes y termino el martes.
¿Cuánto no nos pasa eso, verdad? ¿O nos ha pasado? Estamos hablando de sobrepeso. 4 de cada 10 españoles tienen unos kilitos de más. Pero claro, si sumamos el 19% de la población que sufre obesidad, tenemos que más de la mitad de la población española está fuera de su peso saludable, digamos. Pero esto, bueno, tiene sus lecturas. Pues el sobrepeso no es una enfermedad, como la obesidad, que sí lo es. Pero a más kilos, usted sabe que hay más posibilidad de pues, diabetes, hipertensión, problemas de corazón, dolores, artritis, discapacidad. Entonces le hago una pregunta que nosotros nos estamos haciendo en reacción. ¿Cómo es posible que más de la mitad de la población tenga sobrepeso o sufra obesidad y por tanto esté expuesto a estos riesgos para su salud, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esta situación? Vamos a analizar las claves con don José Cano, él es entrenador personal y se enfrenta a diario a estas circunstancias. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José. Hola, buenas tardes.
Ahora te escucho bien, José. ¿Me permites que te tutee?
Claro, por supuesto.
Qué bien. Oye, entonces, estoy en lo correcto, ¿no? Por el sobrepeso, no es una enfermedad. Es decir, a alguien que le sobren 4, 3, 4 o 5 kilos, pues oye, siempre está bien estar en tu peso, pero que tampoco es una barbaridad, ¿no?
No, para nada. 4 o 5 kilos sería algo, en definitiva, y viendo la situación que hay de obesidad casi mórbida en una parte y en un porcentaje ya cada vez más elevado de la población, estaría bien. Estaría bien porque rápidamente con una serie de ejercicios y un poquito de control alimenticio podría estar en su peso ideal.
Ahora es curioso, José, que yo recuerdo como hace, pues sí, 10, 15 años, incluso 20, igual menos. Ya se empezó, sobre todo venía de Estados Unidos, ¿no? Una campaña contra la obesidad o para manejar, controlar mejor nuestro... Pero parece que no hemos aprendido nada, ¿no? No sé si es que es una epidemia imposible de parar.
Pues sí, efectivamente. En Estados Unidos, el gran precursor de ello, en la época de Arnold Schwarzenegger, de gobernador de California, fue el que lanzó la idea a nivel estatal a Estados Unidos, y parece que se empezó a llevar a cabo fundamentalmente en el tema alimenticio, que era algo muy, muy a tener en cuenta, y sobre todo como comen los americanos con tanta comida rápida y basura. Incluso llegaron a poner las calorías en cada producto y en cada alimento que se comía en los restaurantes. Lo cual la gente tenía una idea de cuántas calorías estaba metiendo al día y cuántas les podían sobrar, por supuesto.
Yo recuerdo que, me contaron, no sé hasta qué punto es cierto, pero eso de desayuna como un rey, como un príncipe y tal y cual, la comida del desayuno, la comida más importante.
Y cena como un pobre.
Que por lo visto tenía algo que ver con Kellogg's, con la marca de cereales, pues porque...
Bueno, efectivamente.
Algo así. Oye,
la gente se echara más cereales por la mañana y gastaran más en Kellogg's.
Pero no, José, cuéntame.
Tú ya sabes que,
dime.
Que la publicidad engañosa está a la orden del día, de eso no hay duda. Sí. Y la intención es sacar beneficio a todo lo que se pueda y más.
Sí, José, cuéntame.
Sí, bueno, tiene una cierta idea en que la cena tiene que estar más controlada, quizá porque luego entramos en un stand-by a la hora de dormir por la noche, estar 6, 7, 8 horas durmiendo, en el cual el consumo calórico corporal desciende drásticamente porque no estamos activando el cuerpo, nada más que nuestras funciones vitales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la alimentación de la noche tiene que ser más bien parca y baja en carbohidratos, que son la energía natural que utiliza el cuerpo cuando estamos en pleno rendimiento diario.
¿Y qué es el peso ideal exactamente?
Pues el peso ideal es un porcentaje muy determinado en cuanto a la proporción de masa muscular con grasa corporal, ¿vale? Entonces... Es curioso porque yo, por ejemplo, que llevo toda la vida entrenando con pesas y peso casi 100 kilos de peso, con unos 83, unos 73, en las tablas de la OMS yo estaría obeso. Pero claro, mi porcentaje de masa muscular es mucho más alto que el del porcentaje de grasa corporal. Claro. Con lo cual, mi estado de forma física es estupendo. Claro. Estupendo y me permite estar con una psicomotricidad perfecta, con una energía maravillosa y siendo verdaderamente un deportista.
Hay algo que me ha llamado de la atención del estudio que hemos estado repasando esta mañana, José, y es que la obesidad y el sobrepeso depende, o eso parece por los datos, del lugar donde vivamos, porque parecía que había más obesidad y sobrepeso en países o zonas del sur que en el norte.
Sí, quizá un poco por la alimentación concreta que se utilizan en unos países u otros, o incluso, bueno, su normalidad para muchos de ellos, que supone que el deporte forma parte de su vida como algo natural y algo normal que se debe de hacer porque es sano en todos los sentidos, no solo física, sino mentalmente. Mentalmente, yo, por ejemplo, en mi centro de entrenamiento que tengo aquí en la calle Lagasca, te puedo asegurar que mucha gente ha venido por el tema físico y ha terminado por el tema mental. Decir, no, no, para mí esto es un antiestrés y una válvula de escape a la hora de quitar ansiedad, nerviosismo, responsabilidad de mi trabajo, etcétera, etcétera.
¿Cuánto le cambia la vida a alguien con no sobrepeso, sino obesidad que se haya metido en su peso, José?
Sí, claro, les cambian la vida por completo. Porque como te comento, ya no solo a nivel físico se empiezan a sentir mejor y sentirse más contentos consigo mismos, sino que a nivel emocional tiene una serie de ventajas a nivel hormonal maravillosas, como son los opiáceos que segrega el entrenamiento, el ejercicio físico, que producen bajar la ansiedad, entras en estados mucho más de calma, más de sosiego. Y eso te hace relacionarte mejor con el resto del mundo, trabajar mejor, estar mejor en familia, dormir y conciliar mejor el sueño. Es decir, son todo ventajas, son todo ventajas.
Ahora es curioso, José, que yo esto, yo siempre digo que es un cambio de paradigma. O sea, es decir, dejar de tener sobrepeso, dejar de ser obeso o estar en tu peso es cambiar tu forma de pensar, porque es verdad que todos cuando hemos tenido
Sí.
unos kilos de más y siempre hemos dicho, bueno, pues mira, me voy a sacrificar estos 3 meses como un león, porque voy a estar fenomenal para ya sea las vacaciones de Navidad, que sabemos que comemos
La
más,
operación
o
bikini, la operación
exacto,
bikini
la famosa operación, pero
típica.
uno no se da cuenta de que no va a cambiar o va a hacer un cambio sostenible
Exacto.
si no cambia la forma que tiene de comer y
Su
de ver y de mirar a la
estilo de
vida
vida.
también.
Claro, de filosofía de vida. Esto es un continuo, esto no son 3 meses y luego ya me pongo un poquito en forma, me pongo el bañador, se me ve bien en la playa y llega septiembre y se me vuelve a olvidar entrenar o alimentarme con una determinación. Entonces, claro, sucede lo de siempre, las bajadas y subidas, sobre todo en la entrada de socios a un centro de entrenamiento personal o un gimnasio low cost, que siempre los últimos 3 meses antes del verano es cuando va todo el mundo. Luego ya septiembre decrece, en diciembre no existen porque todos ya piensan en las navidades y en los mantecados, y cuando se quieren dar cuenta están en abril. Y en abril es cuando dice, ups, me pongo a plan y me pongo a entrenar como un cosaco. Claro. Sucede lo de siempre.
De
Como tú
hecho,
bien dices, se necesita esa filosofía de vida.
muchas veces creo que es más aconsejable, y dime tú lo contrario, José, si me equivoco, que no te metas en una dieta del tirón, es decir, haz pequeños cambios que
No,
puedas sostener en un mes, es
efectivamente.
decir, pues oye, si yo todos los días me como una bolsa de donete, que están riquísimos, maravillosos, antes de dormirme y tal, pues quítate primero la bolsa de donete, no te quites los
Eso
huevos con
es.
patata que te has tomado antes, pero quítatelos el mes que viene, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, yo siempre he pensado en el hecho del poco a poco, el ir pasito a paso. Y pasito a paso no es drásticamente cambiar de la noche al día ni del día a la noche. En este caso, como tú bien dices, si te comes una docena de donetes para dormir, pues di, venga, pues en vez de una docena que sean seis. Y en 2 semanas que sean dos. Y en la siguiente, como ya me he quitado los donetes y ya no me importan porque he ido adaptándome a la situación, voy a ver qué tal es la cena. Y así consecutivamente. Yo cuando aquí a mis clientes les intento ayudar en el tema nutricional, lo primero que les digo es que esto va a ir poquito a poco y sin que realmente se den cuenta, porque si hay un cambio drástico, el estrés y la presión psicológica es evidente.
Y
Sí,
además cuando
claro,
se
están
hace poco a
acostumbrados.
poco, cuando se hace poco a poco, José, sobre todo porque hemos hablado de alimentación, luego está el tema del gimnasio y de moverse y hacer ejercicio. Cuando tú
Igual,
te pegas
lo
un
mismo.
mes haciendo ejercicio, es que te apetece hacer ejercicio.
Claro. Llega un momento, como digo yo, que entran en la zona. Y cuando entran en la zona piensan en el ejercicio físico y dicen, hostia, pues si es que me gusta, si es que si no voy a entrenar me voy a sentir mal, hay
Totalmente,
algo que me falta. El
totalmente.
momento que llegan a ese punto, van solos y motivados. Y pueden cambiar, pues como te he comentado, tan drásticamente de tener clientes aquí con 50 o 60 kilos de sobrepeso y quitarlos de en medio. Por supuesto, no en 3 meses,
Ya
2 años.
por último,
Pero lo han
José,
hecho.
quiero que escuches algo porque lo he encontrado esta mañana yo suelo ir bastante al gimnasio, pero no entreno, creo que por lo que me he entrenado lo suficientemente el glúteo. Escucha esto.
y eso al final me provoca un dolor en la parte baja de la espalda hasta la pierna y siento como un hormigueo raro y a veces me cuesta mover. Al final sí que estar sentado tantas horas en el trabajo está pasando factura. Claramente ahora, bueno, estoy intentando moverme un poco más para hacer algunos ejercicios, pero la verdad que cuesta.
El síndrome del culo muerto o culo carpeta que hemos renombrado aquí
sí,
en redacciones.
La amnesia glútea. La amnesia glútea.
Sí, sí. Ahí es importante entrenar glúteo, entonces.
Claro, muy importante, porque piensa que es uno de los grupos de los músculos más importantes, más fuertes que tenemos en el cuerpo y que son los que estabilizan toda la pelvis y todo el sistema coreo. Core. Entonces, ¿qué supone con esto? Pues que evidentemente hay que activarlos con ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque normalmente con el sedentarismo y tanta gente sentada 8 horas en un despacho hacen que el músculo se atrofie y pierda la tensión y lógicamente no se active con regularidad. Con lo cual hay que saber entrenarlos, claro.
José, me ha dicho la gasca 7, ¿verdad?
5, la gasca 5. La Estoy gasca aquí al ladito 5. Del retiro, la Puerta de Alcalá.
Muy bien.
Y estoy encantado, porque
pues mira,
es un
José,
trabajo
igual,
tan satisfactorio.
Igual voy a visitarte algún día, porque estoy buscando yo.
Pues
gimnasio.
Estamos cerca,
pues mira,
estamos cerca, porque yo he ido allí a veros en alguna ocasión a hacer alguna entrevista y la copa está aquí al lado.
Estamos cerca,
sí,
estamos
sí.
Cerca.
Yo encantado, y de hecho yo entrené en tiempo atrás a Carlos Herrera.
Mira, pues a lo mejor
con
haces
lo cual
pleno.
Es tu jefe.
A lo mejor haces pleno. José, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Encantado,
chao, chao.
Encantado.